Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Honduras, the ousted president...
En Honduras, el presidente derrocado, Manuel Zelaya, dice que fracasó el acuerdo que lo hubiera restituido en el poder. El acuerdo respaldado por Estados Unidos había establecido como plazo límite para formar un gobierno de unidad la noche del jueves. No obstante, un grupo de legisladores hondureños postergaron una votación crucial. El martes, un alto panel del Congreso dijo que primero solicitaría la opinión de la Corte Suprema de Honduras. Silvia Ayala dijo...
Lo que nosotros temíamos y que era una táctica dilatoria de los golpistas a través de la convocatoria únicamente de la Junta Directiva del Congreso Nacional para evitar que el Pleno de este Poder del Estado decidiera sobre el acuerdo de restitución de nuestro presidente, pues se ha dado y los golpistas han decidido, para dilatar y para no solucionar el problema, enviar el acuerdo a la Corte Suprema de Justicia.
As the postponement was announced, the organization...
Mientras se anunciaba dicha postergación, la Organización de Estados Americanos formó una comisión para supervisar la implementación de la restitución de Zelaya. Este panel incluye a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís. La secretaria de Trabajo, Solís, dijo...
The president... Secretary of State Hillary Clinton.
El presidente, la secretaria de Estado Hillary Clinton y muchas de las personas que integramos el gobierno de Obama consideramos que esto es una prioridad. Sabemos que lo que sucede puede tener repercusiones en la región y sabemos que podemos solucionar estos problemas, todos trabajando juntos, pero escuchando al pueblo de Honduras. Mientras tanto, opositores al golpe se lanzaron nuevamente a las calles para reclamar la restauración de Zelaya, dijo una manifestante hondureña.
¡Patria, restitución o muerte! Y si tienen que matar a 7 millones de habitantes, que nos maten, para que no les importe nuestra vida.
En otras noticias de América Latina, el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia han firmado un acuerdo para expandir la presencia estadounidense en ese país. El texto del acuerdo aún no se ha hecho público, pero funcionarios afirman que el mismo dará a Estados Unidos acceso a 7 bases colombianas por los próximos 10 años. Además, 800 soldados y 600 contratistas civiles estadounidenses ingresarán a suelo colombiano y gozarán de inmunidad diplomática. Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela han expresado recientemente su preocupación por el acuerdo. El gobierno de Obama está desalentando las esperanzas de alcanzar un tratado por el cambio climático en la Cumbre Mundial de Copenhague del mes que viene. El miércoles, el enviado para el cambio climático del Departamento de Estado, Todd Stern, declaró que no es probable que los países alcancen un acuerdo en Copenhague y que estos deberían proponerse llegar a un acuerdo en los meses siguientes. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió sobre las consecuencias de aplazar un tratado sobre el clima y se refirió a la necesidad urgente de comenzar a recortar las emisiones de gases con efecto invernadero para evitar una catástrofe ambiental. Los negociadores sobre el clima se encuentran reunidos actualmente en España como anticipo de las conversaciones de Copenhague. El martes, los delegados del bloque africano se retiraron de las negociaciones porque, en su opinión, se habían desoído sus preocupaciones. Los países africanos dijeron que se negarían a participar hasta que los países más ricos accedieran a estudiar la posibilidad de realizar recortes mayores de las emisiones contaminantes. Mientras tanto, el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado es el primer comité de la Cámara Alta que aprueba una medida que impondría recortes obligatorios en las emisiones de gases con efecto invernadero. En tanto que los republicanos siguieron con el boicot como medida de protesta, el senador demócrata Max Baucus, de Montana, fue el único que votó en contra. El boicot republicano se produjo al tiempo que los líderes europeos se reunieron con el presidente Barack Obama en anticipación de la cumbre global de Copenhague del mes que viene. El presidente Obama dijo:
hablamos extensamente sobre el cambio climático y estuvimos de acuerdo en que es imperioso redoblar nuestros esfuerzos en las semanas que nos separan de las reuniones de Copenhague para asegurarnos de crear un marco para avanzar en el tratamiento de lo que es un potencial desastre ecológico.
Obama no anunció todavía si asistirá a las reuniones de Copenhague. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel instó a la celebración de una sesión urgente del Congreso para tomar medidas enérgicas con respecto al cambio climático. La canciller alemana Merkel declaró: necesitamos un acuerdo sobre un objetivo. El calentamiento global no puede superar los 2 grados Celsius. Para lograrlo, necesitamos la disposición de todos los países a aceptar obligaciones internacionales vinculantes. Una investigación realizada por los periódicos de la compañía McClatchy llegó a la conclusión de que el gigante bancario Goldman Sachs apostó secretamente a una inminente debacle hipotecaria mientras vendía miles de millones de dólares en títulos que pronto carecerían de todo valor. En 2006 y 2007, según se informa, el banco vendió más de 40 mil millones de dólares en títulos respaldados por al menos 200 mil hipotecas riesgosas, pero nunca informó a los compradores de que secretamente apostaba a que se produjera una abrupta caída en el valor de las viviendas en Estados Unidos y que, en consecuencia, el valor de estos títulos se desplomaría. Las ventas de Goldman y sus apuestas clandestinas permitieron al banco de inversiones más importante del país transferir la mayor parte de sus potenciales pérdidas a terceros antes de que una avalancha de incumplimientos hipotecarios hiciera tambalear las economías de Estados Unidos y del mundo entero. Recién más tarde, los inversores se dieron cuenta de que lo que Goldman había promovido como inversiones AAA eran prácticamente basura. Al hacerlo, es posible que Goldman Sachs haya infringido varias leyes sobre títulos valores. Diversos fondos de pensión, entre los que se encuentra el sistema de retiro de empleados públicos de Mississippi, han demandado a Goldman y otras firmas de Wall Street, alegando que éstas fueron negligentes en sus declaraciones falsas y engañosas sobre los verdaderos riesgos de los bonos. Mientras tanto, un nuevo estudio llegó a la conclusión de que casi la mitad de los niños estadounidenses y el 90% de los chicos negros recibirán bonos de alimentación en algún momento de su niñez. Los investigadores sostienen que las secuelas de la actual recesión podrían determinar que esos números aumentarán. El principal autor del estudio, Mark Rank, dijo: este es un verdadero signo de peligro y de que como sociedad debemos hacer mucho más para proteger a los niños. Los niños que dependen de los bonos de alimentación están en riesgo de padecer malnutrición y otras enfermedades vinculadas con la pobreza. En 2008, más de 28 millones de estadounidenses recibieron bonos de alimentación en un mes promedio. Aproximadamente la mitad de los beneficiarios tenían menos de 16 años. En otras noticias, una congresista republicana dijo en la Cámara el lunes que los estadounidenses tienen más que temer de los planes de reforma de la salud de los demócratas que de los terroristas. La republicana Virginia Fox dijo que está de acuerdo con las personas de su distrito que dicen que tienen miedo de lo que pasa en Washington. La republicana Virginia Fox dijo:
y creo que el mayor miedo que todos nosotros debemos sentir por nuestra libertad viene de esa misma sala y de lo que va a suceder más tarde esta semana en lo que refiere al proyecto de incremento de impuestos enmascarado como proyecto de reforma de la salud. Creo que tenemos tanto para temer de la potencial aprobación de este proyecto como de los terroristas que existen actualmente en cualquier país.
Un vocero del Comité Demócrata de Campañas del Congreso, DCCC por su sigla en inglés, respondió a las declaraciones de Fox diciendo que es escandaloso que una representante de nuestra nación que fue golpeada por los terroristas tenga el descaro de decir que la reducción de los costos de salud para los estadounidenses
constituye una amenaza.
Adelantándose a la votación, miles de activistas de derecha se congregaron frente al Congreso el jueves para manifestar contra el proyecto de sistema de salud propuesto, al tiempo que se entonaban cánticos de Kill the Bill, que podría traducirse como Eliminen el proyecto. Algunos manifestantes llevaban pancartas en los que se comparaba la medida con el holocausto nazi y al presidente Barack Obama con el presidente Mao. En otras noticias de la salud, 9 personas fueron arrestadas el jueves en las oficinas del senador independiente Joseph Lieberman. Las acciones fueron implementadas por la organización Mobilization for Healthcare for All, movilización por atención médica para todos en español. La movilización se llevó a cabo una semana después de que Lieberman afirmara que respaldaría una maniobra obstruccionista de los republicanos si se incluía la opción pública en un proyecto final de reforma del sistema de salud. Kai Newirk, de Mobilization for Healthcare for All, dijo:
Estamos esperando para hablar con alguien del equipo de Joseph Lieberman o para hablar con el senador, porque queremos que prometa públicamente que no aceptará más dinero de las empresas aseguradoras. Queremos preguntarle si es senador por Connecticut o por Aetna. No nos vamos a ninguna parte. ¿Está claro? Nos tomamos esto en serio. La gente muere todos los días. 45.000 personas mueren cada año en este país porque no pueden acceder a la atención médica que necesitan.
Lieberman se negó a reunirse con los manifestantes, que fueron desalojados por la policía. Un manifestante declaró:
Lo que importa son las personas, no las ganancias. La atención médica debe ser para todos. Lo de Lieberman es vergonzoso. A Lieberman debería darle vergüenza amenazar con bloquear la esperanza del pueblo estadounidense.
Mobilization for Healthcare for All afirma que 4 de los activistas se rehúsan a cooperar con la policía y prometen permanecer en prisión hasta que Lieberman deje de aceptar donaciones de las empresas aseguradoras.
5 activistas por la paz fueron arrestados el lunes por entrar a una base naval en Bangor, Washington, como parte de una acción del movimiento Plowshares. Los activistas hicieron un agujero en el cerco para entrar a la base. Mientras caminaban por esta, dejaban un rastro de sangre y golpeaban la calle. También golpearon los cercos y esparcieron semillas de girasoles por toda la base, utilizada para mantenimiento de misiles nucleares Trident que llevan los submarinos estadounidenses. Fueron arrestadas durante la acción la religiosa de 83 años, Ann Montgomery, el padre, Steve Kelly, Bill Biggs Bichel, Susan Crane y Lynn Greenwald. Un tribunal federal de apelaciones falló en contra de que un ciudadano canadiense nacido en Siria pudiera demandar a las autoridades estadounidenses por haber sido erróneamente arrestado por presuntos vínculos con el terrorismo. En 2002, Maher Arar fue capturado por funcionarios estadounidenses en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y entregado a Siria, donde fue torturado, interrogado y detenido en una minúscula celda subterránea durante casi un año. En un dictamen aprobado por 7 votos contra 4, el tribunal sostuvo que de permitirse que la demanda judicial siguiera su curso, se estaría atentando contra la separación de poderes e inhibiendo la política exterior estadounidense. Mientras tanto,
un juez italiano condenó a 23 estadounidenses, integrantes de la CIA en su mayor parte, por haber secuestrado a un clérigo musulmán en las calles de Milán en 2003. Los estadounidenses fueron juzgados en ausencia luego de que Estados Unidos se negara a entregarlos. Como resultado de las condenas, los agentes de la CIA son en este momento fugitivos internacionales que corren el riesgo de ser arrestados en el extranjero. Se trata de la primera vez que se condena a ciudadanos estadounidenses por participar en la denominada rendición extraordinaria o entrega extrajudicial de prisioneros. El caso italiano gira en torno al clérigo egipcio Abu Omar, que fue trasladado a bases estadounidenses en Italia y Alemania antes de ser enviado a Egipto, donde fue torturado y encarcelado durante 4 años. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió mediante una votación apoyar una investigación de la ONU que descubrió que Israel cometió crímenes de guerra durante su ataque contra la Franja de Gaza. La investigación dirigida por el jurista sudafricano Richard Goldstone también acusó a Hamas de cometer crímenes de guerra y exhortó a ambas partes a investigar los cargos o a afrontar un juicio internacional. Esta medida no vinculante de apoyo a dicha investigación fue aprobada el jueves por 114 votos contra 18. El embajador adjunto estadounidense Alejandro Wolf explicó el voto de Estados Unidos en contra de esta resolución. El embajador adjunto de Estados Unidos, Wolf, dijo:
creemos que el informe de Goldstone está plagado de errores, entre otras cosas por su enfoque desproporcionado en Israel, sus conclusiones legales radicales, las deducciones excesivamente negativas que establece con respecto a las intenciones y las acciones de Israel, por no lidiar adecuadamente con la naturaleza asimétrica del conflicto de Gaza, por no atribuirle la responsabilidad correspondiente a Hamas por su decisión de establecerse y de desarrollar sus operaciones en áreas urbanas densamente pobladas por civiles y por sus muchas recomendaciones excesivas.
Más de 1.300 palestinos murieron durante el ataque de 3 semanas, mientras que únicamente 13 israelíes perdieron la vida, 4 de ellos por fuego amigo. El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, elogió la votación. Riyad Mansour dijo:
esta es una noche muy importante en la historia de la Asamblea General. Es una noche muy importante en la historia de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de responsables.
El debate en la Asamblea General se produjo un día después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida no vinculante en la que se condena el informe Goldstone y se exhorta al gobierno de Obama a oponerse a él en cualquier escenario internacional. El periódico The New York Times informa que es posible que la medida suscite la oposición del Consejo de Seguridad, no solo de parte de Estados Unidos, sino de otros miembros permanentes preocupados por la posibilidad de que las conclusiones del informe sienten un precedente de conducta en territorios ocupados, como el Tíbet en el caso de China y Chechenia en el de Rusia. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, Israel continúa con la apropiación de tierras de Cisjordania, lo que está provocando que la autoridad palestina respaldada por Estados Unidos comience a cuestionar públicamente la viabilidad de una solución de 2 estados. El miércoles, el principal negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que la insistencia de Israel en retener grandes franjas de Cisjordania imposibilitaría la creación de un Estado palestino independiente. Saeb Erekat dijo:
entonces, quizás sea el momento de la verdad para el liderazgo palestino, para Abu Mazen, que no ha hecho otra cosa en su vida más que buscar una solución de 2 estados. Es momento de la verdad y de decirle a su pueblo la verdad, que con la continuación de la expansión de los asentamientos, una solución de 2 estados ya no es una opción. Los palestinos deben centrar su atención en una solución de un estado en el que los musulmanes, los cristianos y los judíos puedan vivir como iguales. Esto es muy serio. Este es el momento de la verdad para nosotros.
Mientras Erekat hacía estos comentarios, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se encontraba en Egipto como parte de su recorrido por el Medio Oriente. Clinton ha afrontado muchas críticas por parte de los países árabes por la negativa del gobierno de Obama a insistir en que Israel detenga la expansión de asentamientos como condición previa a las negociaciones con los palestinos. Clinton habló en el Cairo, donde defendió el enfoque del gobierno. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: no aceptamos la legitimidad de la construcción de asentamientos y creemos firmemente que sería preferible poner fin a toda la construcción de asentamientos, actual y futura, y que esto es lo que hemos propuesto y lo que hemos apoyado. Lo que hemos recibido de los israelíes, la suspensión de la construcción de nuevos asentamientos, y reitero lo que dije, la suspensión de la construcción de nuevos asentamientos y la detención de la expropiación de tierras y la emisión de permisos o autorizaciones no tiene precedentes. No es lo que preferiríamos, porque nos gustaría que todo se terminara, para siempre, pero creo que demuestra al menos un avance positivo hacia los asuntos de un estatus definitivo que se están tratando.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, anunció que no se postulará a la reelección a principios del año que viene. Abbas habló en Ramallah, donde dijo que se había frustrado por la negativa de Israel a detener la construcción de asentamientos y dijo que su retiro no era discutible. El presidente palestino Abbas dijo:
le he dicho a nuestros hermanos del Comité Ejecutivo de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y del Comité Central de Fatah, que no tengo ninguna intención de postularme en las próximas elecciones presidenciales. Y esta decisión no es discutible o negociable en lo absoluto. Espero que comprendan mi postura, teniendo en cuenta que tomaré otras medidas.
Recientemente Abbas afrontó muchas críticas palestinas por negociar con Israel a pesar de la expansión en curso de los asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania y por aceptar postergar una votación con respecto a los hallazgos de la investigación de la ONU sobre el ataque contra Gaza. En Gaza, el líder de Hamas, Sami Abu Suri, dijo que Abbas había dependido demasiado del apoyo de Estados Unidos e Israel. Sami Abu Suri dijo:
el discurso de Mahmoud Abbas describe la gran crisis en la que se encuentra tras haber sido abandonado por sus amigos, los estadounidenses y los israelíes, que lo manejaban como a un instrumento. Está intentando ocultar esta crisis, atacando a Hamas y responsabilizándolo de la misma.
El jefe de vigilancia nuclear de Naciones Unidas, Mohamed El Baradei, insta a Irán a que responda rápidamente a su propuesta de combustible nuclear y advierte al mundo contra el uso de la fuerza. Mohamed El Baradei dijo:
I therefore urge Iran.
Por lo tanto, exhorto a Irán a responder tan pronto como sea posible a mi reciente propuesta basada en la iniciativa de Estados Unidos, Rusia y Francia, y que tiene como objetivo comprometer a Irán a una serie de medidas que permitan construir confianza y abran las puertas a un diálogo exhaustivo y sustancial entre Irán y la comunidad internacional. El tema en cuestión continúan siendo las garantías mutuas entre las partes.
Las declaraciones llegan al tiempo que Mohamed El Baradei entregó su informe anual como director de la Agencia Nuclear Internacional. Su periodo culminará a fines de este mes. Durante su discurso de despedida, El Baradei también criticó a Estados Unidos por utilizar falsos pretextos para invadir Irak. Mohamed El Baradei dijo:
I will always lament the fact.
Siempre voy a lamentar el hecho de que una trágica guerra fuera lanzada contra Irak, guerra que posiblemente ha costado la vida de cientos de miles de civiles y que se hizo sobre la base de falsos pretextos, sin la autorización del Consejo de Seguridad y a pesar de que la Comisión de Monitoreo, Verificación e Inspección de la Agencia y de las Naciones Unidas no encontraron evidencia de que Irak hubiera reiniciado su programa de armamento nuclear u otros programas vinculados a armamento de destrucción masiva. No me consuela el hecho de que las conclusiones de la agencia hayan sido luego confirmadas.
Mientras tanto, en Irak, las gigantes petroleras ExxonMobil y Royal Dutch Shell obtuvieron un contrato para explotar un yacimiento petrolero del sur de Irak. Este es el primer acuerdo obtenido mediante una oferta de Estados Unidos desde que comenzó la invasión estadounidense en 2003 y el más reciente de una serie de contratos otorgados por el gobierno iraquí. El martes, las autoridades iraquíes anunciaron un acuerdo a 20 años con la gigante petrolera británica BP y la empresa petrolera estatal de China para explotar el yacimiento petrolero de Rumaila. El director de BP, Tony Hayward, elogió el acuerdo. Tony Hayward dijo:
we're looking forward to working with our partners.
Anhelamos trabajar con nuestros socios, CNPC y Southern Oil Company, para incrementar la producción de Rumaila de aproximadamente 1 millón a 2.8 millones de barriles por día. Y durante la vigencia del contrato, esperamos invertir aproximadamente 15.000 millones de dólares. Es un emprendimiento muy importante para BP y estamos muy contentos de estar aquí y participar en el mismo.
En Irán se produjeron enfrentamientos a raíz de las protestas que conmemoran el 30º aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos. Según se informa, las fuerzas de seguridad iraníes reprimieron a los manifestantes opositores que marcharon en el centro de Teherán. Las marchas constituyen la primera demostración importante de protestas de grupos disidentes iraníes desde septiembre. Funcionarios afganos declararon triunfador a Hamid Karzai en las polémicas elecciones presidenciales de ese país, luego de la cancelación de la segunda vuelta que estaba planeada. El anuncio se produjo después de que el principal rival de Karzai, Abdullah Abdullah, se retirara de la contienda, argumentando que las elecciones no serían libres ni limpias. Abdullah había acusado al gobierno de Karzai de negarse a hacer cambios en la comisión electoral que, según él, eran necesarios para impedir otro fraude electoral. El sábado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que la decisión de Abdullah de retirarse de las elecciones no afectaría la legitimidad de Karzai. Hillary Clinton dijo: con respecto a Afganistán y a la decisión del doctor Abdullah, creo que es su decisión, sea lo que la haya determinado, obviamente es su elección, pero no creo que afecte la legitimidad. Ha habido otras situaciones en nuestro propio país también, así como en el resto del mundo, en las que en una segunda vuelta uno de los partidos decide, por las razones que fuere, que no seguirá adelante. Karzai prometió formar un gobierno de inclusión y trabajar más para desterrar la corrupción. Karzai también exhortó a los talibanes a detener los combates contra el gobierno afgano y a abrazar su tierra. Los talibanes emitieron una declaración en la que afirman que continuarán su lucha y calificaron a Karzai de títere. El lunes, el presidente Barack Obama llamó a Karzai para felicitarlo. Obama dijo:
hace aproximadamente una hora hablé con el presidente Karzai y lo felicité por haber sido electo para un segundo mandato como presidente de la República Islámica de Afganistán. Aunque el proceso fue complicado, me satisface afirmar que el resultado final fue determinado de acuerdo con el derecho afgano.
Mientras tanto, 9 civiles habrían sido asesinados en un ataque aéreo de la OTAN. Los residentes locales dicen que el ataque en la provincia de Helmand dio en un grupo de afganos, entre ellos 3 niños, que trabajaban en maizales. Horas más tarde, centenares de residentes recorrieron las calles de la capital provincial, Lashkargah, llevando los cadáveres, dijo un habitante de Helmand.
Este incidente se produjo anoche a las 7:25 p.m., cuando comenzó el bombardeo desde avión. 9 personas se convirtieron en mártires en este bombardeo y solo una sobrevivió.
La fuerza de ocupación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, dice estar investigando el ataque. En otras noticias de Afganistán, la misión de las Naciones Unidas anunció que reubicará a centenares de sus funcionarios y que asignará a cientos de ellos a destinos fuera del país. La medida se adopta luego del atentado de la semana pasada, en el que murieron 5 empleados de las Naciones Unidas en Kabul. En Birmania, un alto funcionario del Departamento de Estado se reunió con la líder de la oposición detenida, Aung San Suu Kyi. Esta fue la reunión de más alto nivel entre un representante estadounidense y Suu Kyi en 14 años. Este funcionario, el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Carl Campbell, recibió a Suu Kyi en su hotel. Esta fue la primera visita de Suu Kyi fuera de la prisión y de la casa en donde se encuentra bajo arresto domiciliario en años. En otras noticias de Asia, Sri Lanka solicitó a Estados Unidos que detenga el interrogatorio programado a su jefe de defensa sobre eventuales violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por ese país durante la guerra contra los tigres del Tamil. El general Sarat Fonseca, comandante del ejército, se encuentra actualmente en Estados Unidos visitando a sus hijas. El ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Rohita Bobolagama, declaró:
en primer lugar, toda la información que el general Fonseca haya recabado en el ejercicio de sus deberes oficiales es confidencial por naturaleza. Por lo tanto, legalmente, no puede ser revelada a terceros sin la previa aprobación y consentimiento de las autoridades de Sri Lanka. La cuestión referida tiene serias implicancias para la seguridad y bienestar del pueblo de Sri Lanka, y su gobierno no autorizará, bajo ninguna circunstancia, un acto ilegal de este tipo. Sri Lanka enfrenta presiones crecientes por su actuación relativa a los derechos humanos.